la promesa del reposo. Y quiero que usted busque dos citas y nos vamos a mantener ahí más o menos. Hebreos capítulo 4. Y si su Biblia tiene un marcador como este, póngalo en Éxodo 16. Hebreos capítulo 4 y Éxodo 16. Estamos hablando acerca de la promesa del reposo. Y comenzamos hablando la semana pasada acerca de la importancia de cómo Dios ha dado un reposo, cómo Él produce, cómo Él quiso. Desde el principio vemos en el libro de Génesis que Dios hizo la creación y Él descansó. Pero usted y yo sabemos que Dios no necesita descanso, que Dios no duerme, que Dios, dice la palabra de Dios, que sus párpados no cierran, que Él no está adormecido haciendo su obra. Pero Dios descansó para enseñarnos a nosotros un propósito súper importante que usted y yo debemos aprender en ese día. De hecho, escuche bien, en el libro de Hebreos dice que el reposo, hay gente que no lo alcanzaron y lo vamos a ver por qué. Así que hay un reposo que usted y yo podemos alcanzar en nuestra vida. La semana pasada contestamos la siguiente pregunta y fue esta: ¿cuál es la intención de Dios en el reposo? ¿Qué es lo que Dios desea cuando usted y yo tomamos el tiempo del reposo, de ver el descanso de Dios? Y dijimos que el reposo no es necesariamente el cesar de actividades. Mucha gente piensa que reposo es, bueno, yo dejo hacer nada, me siento, me da en mi sofá las 24 horas, ahí veo televisión y bueno, ya vuelvo a trabajar. No está hablando acerca de eso. Hay una intención, una dirección acerca de ello. Aunque debe haber un reposo de nuestras almas y de nuestro cuerpo físicamente, es súper importante. El reposo de Dios hace dos cosas, o Él trata de darnos dos cosas de acuerdo a Génesis. Él nos bendice y nos santifica en su reposo. Dios nos bendice y nos santifica. ¿Haciendo el qué? Número uno, con su presencia. No hay cosa más importante que la presencia de Dios. La razón por la que usted y yo invertimos en la presencia de Dios, cuando venimos a la iglesia, cantamos, invitamos a Dios, deseamos Dios ven y está con nosotros, es porque su presencia hace la diferencia. De hecho, Moisés era tan sabio que le dijo a Dios: yo no quiero hacer absolutamente nada, avanzar, si tu presencia no va conmigo. ¿Sabe lo que Moisés está diciendo? Es con Dios que yo puedo alcanzar lo que Él me está dando. Es en el proceso de Dios. Yo no puedo hacer lo que yo quiera, como yo quiera. No. Es en Él que necesitamos hacerlo. La presencia de Dios hace la diferencia. Mire, la segunda cosa que aprendimos es esta. Es que cuando Dios te bendice y te santifica, cuando tú lo pones primero. Mire, mi hermano, Dios no quiere ser la segunda opción de nadie. Debe ser la primera. Déjeme decirle algo, porque yo sé que yo lo hago y usted también lo hace. Decimos lo siguiente: bueno, déjame ir a ver y hacer aquello, y si no resulta, hago una oración. No hubo amén con eso. Bueno, está bien, entonces. Yo lo he hecho también. Cuando debería ser, déjame buscar a Dios primero y lo demás que se resuelva. Lo demás que Dios, ¿está conmigo? Cuando hacemos de Dios primero, hay una expresión en inglés que dice que Dios no tiene favorito, pero es el favorito de algunos. Dios no tiene favoritos, la palabra de Dios dice, hermano, que Él no hace excepción de personas, pero es el favorito de algunos. Algunas personas deciden hacer a Dios primordial, central, número uno en sus vidas. Tercera cosa, como Dios nos bendice y nos santifica a través del reposo, es cuando yo recuerdo su bondad. Cuando yo pongo la intención de recordar lo bueno que ha sido Dios, comienzo a descansar en Dios de una manera distinta. Si yo me fijo solamente, escuche bien, si yo me fijo solamente en, bueno, esto pasa, no tengo aquello, me falta aquello, ¿sabes qué? No, cuando yo me recuerdo de la bondad de Dios, Dios comienza a hacer algo increíble en mi vida. Es súper importante que usted y yo veamos eso, que cuando yo hago memoria de la bondad de Dios, comienzo a descansar. ¿Sabe por qué? Porque me recuerda, oh, Dios hizo eso anteriormente, lo puede hacer hoy también conmigo. Dios ha sido bueno en esta área, Dios va a seguir siéndolo. De hecho, con mis hijos en esos días, tuve que recordarle un poquito de eso, porque se estaban quejando, yo no sé de qué. Yo les dije, ¿ustedes de qué se tienen que quejar? Tienen absolutamente de todo. Y a veces, de vez en cuando, hay que recordar, son buenos muchachos, pero todos nosotros, yo como adulto, a veces se me olvida todo lo que Dios ha hecho y tengo que volverme a recordar, wow, Dios ha sido tan bueno conmigo. Tengo mucho más que en cualquier otra cosa. Déjeme decirle algo. Si usted, escuche eso, si usted gana el sueldo mínimo en los Estados Unidos, usted está en el tope del 10% de las personas más ricas del mundo. Salga. ¿Cómo es que así es que hacen la señal? Que tiene, ya se tiene. Tiene lana. Imagínese, en ese país, los que ganan el mínimo están en el tope del 10% de los ingresos mundiales. Yo entiendo que en comparación a la vida que vivimos aquí es distinto, pero cuando lo ponemos en perspectiva, la cosa cambia. Completamente nos afecta. Y es por eso que Dios desea que descansemos en Él y aprendamos su proceso. en este día hay algo tan interesante. Cada persona tiene una manera de cómo descansa y cómo encuentra reposo. Cuando yo llegué a este país, en mi país, yo vivía en el centro de la ciudad, en Santo Domingo. Y donde nosotros vivíamos era el centro de Santo Domingo, estaban las oficinas del gobierno, todo eso. Había mucho transporte, motores, automóviles. Y yo me acostumbré toda la vida al ruido. Cuando yo me mudo a los Estados Unidos, estoy viviendo con un amigo en los suburbios de Las Vegas. Y no se oía absolutamente nada de noche. Un silencio. ¿Usted puede creer que yo no podía dormir porque era muy silencioso? Para nada, para nada. Yo tenía que ponerme mis audífonos y darle a la música. A ver, un fiestón, lo que sea, yo no sé. Pero algo que me recuerde y que haga sonido para yo dormirme. Pero era, el silencio era tan grande que me incomodaba. Pero ya yo me había acostumbrado a un fluir en la vida en que el ruido se hacía algo familiar. Para mí, cada persona tiene un fluir distinto. Y el reposo de Dios que Dios tiene, también tiene su ritmo y tiene su idea. Esa es la pregunta que yo quiero que contestemos hoy. ¿Qué necesito para entrar en el reposo de Dios? ¿Qué necesito yo para entrar en el reposo de Dios? ¿Cuáles son los elementos que me hacen a mí conectar con algo que Dios ya me ofrece completamente gratis? Que Dios ya me ofrece como un beneficio, como una bendición. Vayamos a Hebreos capítulo 4. Y lo dice así, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Así que dos grupos de personas escucharon las buenas noticias de Dios. El pueblo de Israel y nosotros también. Pero no les aprovechó el oír la palabra. No fue de beneficio escuchar la misma información que usted y yo escuchamos. Fíjese por qué. Por no ir acompañada de fe los que la qué. Oh, qué elemento más importante. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, dice lo siguiente, hablando acerca de Dios, porque en cierto lugar dijo del séptimo día lo siguiente, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Y esto lo vamos a ver con más detalles, vamos a tomar diferentes elementos. Hablamos en la parte número uno, lo cual el reposo para el pueblo judío representa el sábado, pero vemos en el libro de Gálatas, escúchelo bien, el libro de Gálatas fue escrito principalmente para gentiles, lo cual somos usted y yo, donde Pablo claramente dice que para nosotros ser cristianos no necesitamos ser judíos. Entonces usted y yo no tenemos que servir el sábado, usted y yo no tenemos que hacer todos los procesos judíos, no tenemos que comer, dejar de comer puerco. No hay un amén de los hermanos, gloria a Dios. Tenía unas orejitas curtidas en la casa esperándome. Chicharrón santo, ahí es el problema. Entonces, el libro de Gálatas lo hace bien claro. Sí tenemos que tener un reposo, sí tenemos que respetar a Dios, sí tenemos que ver la obra de Dios, pero él dice, no tenemos que hacernos personas judías para poder recibir todos los beneficios que él nos ofrece. Puede leer el libro de Gálatas después. De hecho, cuando comenzamos La Roca, enseñamos todo el libro de Gálatas, bien poderoso. Dios nos está llevando a un reposo de entender lo que él quiere en nuestra vida. ¿Qué necesito yo? El elemento número uno que vemos acá, que el pueblo de Israel no tuvo, fue fe. El elemento número uno que yo necesito para entrar en el reposo de Dios es la fe. Y la fe, como usted y yo conocemos, de acuerdo al libro de Hebreos también, es la certeza de lo que yo creo. Esa es la seguridad interna. Ah, hay algo en mi vida que yo voy a hacer, hay algo en mi vida que yo voy a avanzar, hay algo que Dios puso a mí. Esa es la certeza en mi corazón, que aunque yo veo alrededor cosas distintas, en mi corazón yo siento el poder de Dios en mí. Está conmigo. Por aquí veo aquello, veo deuda, veo problemas, mi salud, aquellos, pero en mi corazón yo sé que las promesas de Dios son fieles, que las promesas de Dios están actuando, están obrando. Yo me agarro de la certeza que hay en mi vida y hace una obra completamente distinta. Mire cómo lo dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 2, en la versión viviente dice así. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, ¿qué dice de la noticia del descanso? Que es buena. Es decir, Dios nos está dando a nosotros una buena noticia, no es malo. Dios no está diciendo algo malo, no nos desea absolutamente, no me quiere limitar. No, dice que es bueno lo que Dios nos está diciendo. Si no, mira lo que sucede, que ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Diga a nosotros, le está hablando a usted. Tanto a ellos, hablando acerca del pueblo de Israel, como a nosotros. Fíjese bien, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron fe de lo que escucharon a Dios. No tuvieron fe. En una versión dice, no lo mezclaron con fe. Lo que escuchamos necesitamos mezclarlo con fe. Lo poderoso de eso es, escuche eso, es que dice que todos escucharon la misma cosa. De hecho, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, puede leerlo después, del versículo 1 al 6, dice, todos caminaron bajo la nube, todos recibieron el maná, todos fueron dirigidos por Dios, todos cruzaron el Mar Rojo. Sin embargo, dice, por falta de fe, todos murieron en el desierto. Y luego el versículo 6 dice, y eso es como un ejemplo para nosotros. ¿Se imagina usted? Dios está diciendo, si tú tienes fe, tú puedes entrar en el reposo, en el propósito que yo he preparado para ti, aunque todos los escuchemos. ¿Sabe lo que sucede, mis hermanos? Aquí todos escuchamos el mismo mensaje el domingo, pero no a todos nos aprovecha igual. Qué interesante. Hermano Lalo me dijo, no me quiero sentar al frente porque las piedras llegan primero. Luego se sentó atrás. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios dice, lo que yo escucho debo mezclarlo con el elemento de la fe para que me sea de beneficio. Y para descansar en Dios, yo necesito fe. Yo necesito creer que Dios va a hacer algo increíble, va a proveer esos elementos que yo necesito. Porque cuando no lo sé, no disfruto el beneficio que Él tiene. Hace casi un año, más o menos, mi esposa, necesitamos una licuadora nueva porque la otra estaba cayendo a pedazos y siempre había escuchado una que por ahí, la Ninja, ¿sabe cuál es? La que corta de todo. Y yo, ¡ay, está bien! Pero son carísimas. Un día encontré una en internet en descuento. Ahí, ¡oh, qué amor! Vamos a comprar una, necesitamos una. Compro la licuadora, emocionado. Siempre que uno compra licuadora nueva, se pone en dieta una vez, haciendo juguitos, smoothies de una vez. Ahí. Me duró 2 días el calentillo. La cuestión es que estamos ahí, en una de esas queremos hacer un jugo grande para toda la familia, así que trae un vasote grande, ¿verdad? Ponemos todo, le echo todos los ingredientes, el botón, pa, nada, le doy al botón, nada. Ay, mire esta cuestión, pagué todo ese dinero, los hombres ya saben cómo es, ya uno sabe, se pone ahí desesperado porque ya hizo de todo y no funciona, y va a devolver la cosa, y dice, déjame llamar al customer service, al servicio al cliente, agarro la internet, busco el número, 1-800, lo que sea, licuadora, no sé cómo es la cuestión, ¿verdad? Llamo ahí, hablo, y coge un muchacho, oh, ¿cómo es? Mira, yo usé el vaso pequeño, los smoothies, funcionó, pero puse ahora el grande y no funciona y quiero devolverla. Dice, no, pero mira, vamos a pasar todo el proceso, te voy a decir cómo funciona, cómo se hace. Y yo, bueno, ya yo probé todo. Nosotros los hombres ya, ¿verdad? Ya arreglamos todo y no funcionó como yo dije, así que no va a funcionar, ¿verdad? Estoy diciendo al muchacho, ah, yo intenté todo. Y me dice, mire, me dice el caballero, vuelva de nuevo, ponga la taza en la licuadora y en la esquina hay una flechita en el vaso. Ok, ahí la veo. Y en el motor hay otra flechita también. Si usted une las dos flechas, funciona. No le creo, no, yo lo intenté, yo lo puse. El orgullo es problemático, ¿verdad? So, pongo la cuestión y le pongo ahí las dos flechitas y ¡guau! Encendió, ¿verdad? Me quedé callado después de ahí, silencio. Bueno, gracias, bueno, gracias por ayudarme. Estoy humillado, ¿verdad? El muchacho casi se quería reír del otro lado del teléfono. Pero para muchos de nosotros, esa es la realidad. Tenemos el equipo, hemos escuchado, tenemos las instrucciones, pero al no saber aplicarla, perdemos el beneficio de lo que tenemos. ¿Está conmigo? Y Dios no desea eso para usted y para mí. Y el pueblo de Israel se perdió de encontrar el beneficio completo de todo lo que Dios le ofrecía por no haber aplicado la fe al proceso. Mire cómo lo dicen en Éxodo 16 acerca del maná. Ellos acaban de salir de Israel, de Egipto, el pueblo de Israel. Salen de Egipto y desde que salieron se estaban quejando. Uf. Eso parece como cuando la familia va en un viaje largo. Are we there yet? ¿Ya llegamos? ¿Hasta dónde es? ¿Cuándo nos paramos? ¿Verdad? El pueblo de Israel estaban así. Arrancaron, llegan al Mar Rojo. Moisés, nos trajiste para morir. ¿Qué hiciste? Mira, viene el ejército de Israel, no podemos cruzar. Viene Moisés con el poder de Dios, habla el mar, cruzan. Oh, gloria a Dios, celebrando. ¿Y ahora para dónde vamos? Dice Dios, no te preocupes. De día va a haber una columna de humo, de noche va a haber una columna de fuego. Ustedes sigan, arrancan ahí, le da cero. Ay, mira, nos sacaste para acá a morir, nos vamos a deshidratar. Volvieron. Dios, agua, dale, sale el agua, uy, tomaron agua, qué felicidad, salen caminando, ay, mira, nos sacaste a morir. No, no había manera de hacerlo feliz. Tenemos hambre, Dios, esta gente tiene hambre. ¿O qué dice Dios? Va a mandar a caer pan, maná, que literalmente significa, ¿qué es eso? Dice que salieron y dijeron, ¿qué es esta cuestión, verdad, que está cayendo? Así que le pusieron maná. Y Dios le da las reglas para poder consumir el maná. Mire cuáles eran las reglas. Éxodo 16, del 16 al 20, en la versión internacional, dice así. Y estas son las órdenes Diga conmigo, estas son las órdenes. Eso es súper importante porque Dios siempre nos da una palabra, una dirección, lo cual requiere dos elementos que estamos viendo. El primero es la fe. La orden es esta. Estas son las órdenes del Señor me ha dado. Recoja cada uno de ustedes la cantidad que necesite para toda la familia, calculando 2 litros por persona. Así que cada familia, si tenía 3 hijos, 5 hijos, 2 hijos, calculaba la cantidad y recogía lo que necesitaba. Versículo 17. Así lo hicieron los israelitas. Algunos recogieron mucho y otros recogieron poco. Qué interesante. Todos estamos en diferentes niveles, pero mire la bondad de Dios. Pero cuando lo midieron por litros, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba, sino que cada uno recogió la cantidad necesaria. Dios está de tu lado para proveer. Dios está de tu lado para darte exactamente la cantidad necesaria. Aunque Él no quiere llevar a la tierra de abundancia, escuche eso, en camino a la tierra de abundancia, Dios utiliza la limitación para prepararnos en la abundancia. Y era exactamente lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba utilizando la limitación para que cuando lleguen a la abundancia no se olviden de Dios. En ese tiempo de limitación, si usted desarrolla la fe, cuando tenga, no se olvide de la fe. Ahora tengo, no necesito a Dios. Dios, dame un trabajo, tengo un trabajo. Nos vemos el año que viene cuando me despiden. ¿Cómo es la cosa? ¿Te dieron el trabajo? Sigue agradeciéndole, sigue creyendo a Dios, sigue avanzando en él, está conmigo. Y muchas veces simplemente ignoramos, dejamos todo. Y dice, no, quédate enfocado. Mira lo que sigue diciendo, versículo 19. Dice, entonces Moisés le dijo, nadie debe guardar nada para el día, ¿cuándo? Siguiente. Está clarita la instrucción, nadie. Hubo algunos, dile, ese eres tú al tu vecino. No lo codé, le va a pegar. Siempre, mi hermano, hay algunos. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, siempre está alguno. Hasta en la Biblia está. Dice, y hubo algunos que no hicieron caso a Moisés. ¿Qué va a saber este riquito? Se crió en el palacio, este no sabe lo que es la necesidad. Yo tengo que agarrar de más porque uno nunca sabe. Cuando guardarlo abajo del colchón, ¿verdad? Porque así lo hacía mi abuelito, etcétera, etcétera. No, cuídate. Dice, ¿sabe qué es lo siguiente? Pero fíjese. No obedieron a Moisés y guardaron algo para el día siguiente. Pero lo guardado se llenó de gusano y comenzó ¿a qué? A apestar. ¿Cuántos de nosotros estamos en situaciones apestosas porque no seguimos la dirección de Dios? No deje a su marido, su mujer, que no estamos hablando de eso, ¿ok? Siempre se va a lo peor usted, no se vaya a lo peor. Dice, Moisés se enojó en contra de ellos. Moisés dijo, ¿qué va a hacer esto? Esta gente, le digo las instrucciones tal y como va, se lo detallo tal y como Dios lo quiere, y como quiera hacen lo que quieren. Y la fe va a requerir de nosotros creerle a Dios en las instrucciones que hemos estado. Y mis hermanos, déjenme decirlo, todos tenemos una medida de fe y podemos crecer en ella. Podemos crecer en ella. Jesús dice, solamente necesitas como un granito de mostaza. El granito de mostaza es pequeñito, la semilla. Dice, con eso es suficiente para seguir avanzando. Tal vez tu fe no es tan grande como la mujer serofenicia o también como el centurión, pero tal vez tu fe es pequeñita. Dios dice, yo trabajo con eso también. Pero hay que tenerla en algún nivel. ¿Está conmigo? Para que Dios pueda agarrarse de algo. Así que necesitamos fe para entrar en lo que Dios quiere. Mire la segunda cosa que usted y yo necesitamos. ¿Qué necesito para entrar en el reposo de Dios? ¿Qué necesito para entrar en el reposo de Dios? La segunda cosa es tan crucial como la fe y es la obediencia. Porque la obediencia es la acción tras mi creencia. La obediencia es la acción tras mi creencia. Si yo creo en eso, si yo creo en Dios, si yo sé lo que Dios, las instrucciones que está poniendo, necesito poner obediencia tras las instrucciones que escucho. Y déjeme decirlo una vez más, todos podemos crecer en esa área de nuestra vida. Todos necesitamos avanzar en ella. Todos necesitamos ver a Dios ser retado. Hay cosas que uno escucha a Dios que uno dice, wow, me atrevo yo a hacer eso, me atrevo yo a tomar ese paso, me atrevo yo a hablarle a alguien o decir, necesitamos hacerlo de esa manera. Creerle a Dios de que Dios puede hacer algo increíble y uno nunca sabe lo que Dios puede hacer. No sé si le compartí a usted aquí, tal vez se lo dije, es algo, no me gusta compartir eso porque no me gusta lucir como el superhéroe, porque realmente no lo hago siempre, pero estaba en la tienda CVS por mi casa y había un señor enfrente de mí parecía homeless, mendigo, y estaba, tenía ahí unas monedas y quería comprar para ese comida, unos chips y unas cosas ahí. Bueno, la cuestión es que no le dio el dinero. En eso yo me distraje porque estaba texteando a mi esposa para ver lo que iba a comprar y se fue y ve que no lo compró. Así cuando iba al frente a pagar lo mío, le digo al muchacho, ¿sabes qué? Dame, él quería comprar eso, sí, dame lo que él quería y yo lo compré. Y me subo en el carro, el hombre arrancó y yo me subo en el carro y comencé a buscar. Digo, ¿a dónde se metió? Y él, entonces él estaba caminando hacia el sur, pero la calle solamente fluía hacia el norte. Así que yo tuve que dar una vuelta, fui así, no lo veía. Bueno, dije, bueno, señor, intenté. Y cuando doy así la vuelta ya para entrar a la calle de mi casa, ahí venía el hombre con su mochilita caminando. ¡Ey, ey! Lo llamé, bajo el vidrio, le digo, ¡ey, mira, que se te quedó eso! Y dice, no, yo no se me quedó, yo no pude comprarlo. Digo, no te preocupes, tómalo. Y de repente se le salen dos lagrimones al señor, un señor mayor ya dice, wow, yo tenía tanta hambre, solamente tenía, lo sientas, oh, Dios te bendiga, le digo, no, no, Dios te bendiga a ti. Y fue algo, no, yo no soy de ese tipo de persona, yo soy, como le digo, medio introvertido en mi vida privada, callado, yo hago lo mío, eso me toca comprar aquí, con la cabeza abajo, pago y vámonos, ¿verdad? Algunos de ustedes también son así, ¿no? A lo mío y ya, ¿no? Pero Dios me retó en ese entonces tomar el paso y, ¿sabes qué? Haz algo fuera de lo normal, de lo natural, escuchando la dirección de Dios. Y cuando venimos a la iglesia y cuando estamos en la presencia de Dios, necesitamos tener la fe de hacer algo que no es natural, de levantar mis manos ante Dios, de hablar en voz alta, Dios te necesito, qué bueno eres, la muerte venciste. Cuando hacemos algo fuera de lo que es nuestra naturaleza, Dios utiliza eso para obrar en mi vida. ¿Está conmigo? Y la obediencia es poderosísima. Mire cómo dice Hebreos 4:3, dice: pero los que hemos creído, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes hemos creído aquí en ese día? Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¡Wow! Dios dice, cuando nosotros le creemos a Él, en ese momento entramos en el reposo de Dios. Cuando yo le creo, tengo fe en lo que Él dice, en su palabra, en su obra, en ese momento ya puedo acomodarme hacia lo que Dios quiere. Ya puedo ponerme en el lugar que Dios tiene y desea para mi vida. Los que le hemos creído, hay que tener fe, creer y avanzar en Él. Esa obediencia nos lleva a una posición increíble. El libro de Hebreos 4:6, ahí mismo, versículo 6, mire lo que dice. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Oh, hay un grupo que todavía no ha obtenido el descanso de Dios como él lo dice. Y aquellos a quienes primero se les anunció al pueblo de Israel la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? ¿Cuál es esa palabrita? Desobediencia. ¿Se imagina usted? No tuvieron todo el beneficio que Dios tenía. Escuche la profecía, me recordaste. Dios le dijo, yo te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra que tiene absolutamente de todo. Dios le dice, es una tierra que tiene casas que tú no construiste y van a ser tuyas. Tiene viñas que tú no plantaste y van a ser tuyas. Tiene absolutamente todo. Ganado que tú no criaste, pero va a ser tuyo. Dios dice, en pocas palabras, lo único que tienes que hacer es seguir mi palabra y luchar por el territorio que yo te he dado. Mis hermanos, ya Dios tiene el beneficio puesto para nosotros. No solamente en la vida eterna, sino en esta vida también. Pero va a tomar lucha de nosotros. Va a tomar creer en Dios, avanzar en Dios, pero descansando a la manera de Dios. Y eso lo estamos aprendiendo, descansando a la manera de Dios. Mira cómo sucede en Éxodo 16, una vez más. Moisés sale porque se pusieron de cabezones, ¿verdad? Hace todo lo malo de nuevo. Y Moisés tiene que darle las instrucciones. Versículo 25 dice, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque se dieron cuenta que se dañó lo que sacaron. Comedlo hoy porque hoy es día de reposo. Para Jehová hoy no hallaréis en el campo. Así que Moisés le dice, miren, en el día de reposo, usted coma lo que tiene, porque no va a caer, no va a haber provisión. 6 días lo recogeréis, de lunes, de domingo a sábado, de domingo a viernes, lo recogeréis. Más el séptimo día, en el caso de los judíos, día de ¿qué es? De reposo. En él no se hallará. ¿Está listo para el próximo versículo? ¿Y aconteció que quién? Ahí están los susodichos de nuevo. Y aconteció que algunos del pueblo salieron al séptimo día a recoger y no hallaron. Pero Moisés no le dijo que en el séptimo día no iban a encontrar. ¿Sí o no? Algunos, mis hermanos, no sea del grupo de algunos. No seamos del grupo de algunos, que escuchamos lo que Dios dice y salimos al día siguiente. Ay, sí, él dijo, pero ay, no sabe de nada, es jovencito, es riquito, ese no sabe, dame yo ir como quiera a buscar. Ya Dios te dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué insistimos? ¿Está conmigo? ¿Cómo hacerlo? Es tan importante que usted y yo veamos cómo Dios va a obrar en nuestra vida, cómo Dios lo va a hacer. Yo le cuento historias mías porque yo soy en ese sentido, como me gusta hacer las cosas, yo soy de acción. A veces me adelanto a lo que Dios quiere y necesito aprender a reposar en Dios de que Él tiene la solución para mi situación. ¿Está conmigo? De que Él sabe cómo hacerlo, que Él sabe producir, que Él sabe hacer. Dios tiene un plan. Dice que el pueblo de Israel hizo y salió y no hallaron. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros andamos buscando y no hallamos? No hallamos porque hemos dejado las instrucciones de Dios atrás. ¿Está conmigo? Y Él quiere que sigamos con Él. Y dice la palabra de Dios, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? Hasta Dios se desesperó, mis hermanos. Imagínese usted. ¿Hasta cuándo esta gente no va a escuchar lo que le estoy diciendo? Mi dirección, lo que yo tengo para sus vidas. Es tan importante eso, que usted y yo lo veamos en nuestra vida. Porque Dios hace cosas increíbles. Yo recuerdo cuando viví en Las Vegas, creo que se lo conté a ustedes hace un tiempo. Creo que mi esposa y yo estamos recién casados. Yo no tenía trabajo, ella tenía trabajo como hombre, eso. Yo nunca me ha gustado estar sin trabajar. Esa vez pasé creo que 3 meses sin trabajar, recién casado. Tenía un carro que había que ponerse una antitetánica antes de subirse, porque tenía óxido por todos lados, esa cuestión. No vaya usted a cortarse, ¿verdad? Y hay que llevarlo al hospital. Así que, y un amigo me dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer un trabajo, una compañía de mudanza que está viendo bien. Y yo en mi corazón siento, no te metas con este guy, no te involucres, porque uno, pero yo estaba, bueno, me van a ofrecer trabajo, está bien, yo voy. Llego la tempranito al día de ir a trabajar y me dice, ok, eso es lo que vamos a hacer 2 mudanzas hoy, pero yo no puedo ir, sino que te voy a asignar otro muchacho que vaya. El muchacho que me asigna es de ese tamaño y como de 90 libras. Yo digo, bueno, ya veo quién es que va a cargar toda la cuestión hoy, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que nos subimos al camión y dale todo el día trabajando, mudando aquí, mudando allá, recogiendo allá, desde las 8 de la mañana, eran las 8 de la noche y apenas estábamos terminando y devuelvo el camión y todo eso, y tengo que irme a la iglesia y me encuentro, hey, ya terminamos todos y todo, ok, vente para pagarte, y viene, ok, qué bien, mira, aquí te dejo $60. Y yo dije, bueno, será la propina, ¿verdad? Estoy esperando que me pague como debe ser, a 12 horas de mudanza, ¿verdad? La cuestión es que ahí quedó $60. Yo fui todo disgustado, tenía así mi carota peleando con aquí, con aquel, estaba todo aburrido. Y en mi corazón siento, ¿sabes qué? Dios me dijo, no te metas con este muchacho. Pero yo pensé que sé más que Dios. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer. Y es tan importante porque Jesús nos da exactamente ese ejemplo. ¿Cómo entramos al reposo? Mire la palabra de Jesús. Mateo 11 dice así, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré, ¿qué? Descansar. Jesús dice, es en mí que está la respuesta. Y yo conozco este versículo desde pequeño, he leído este versículo cantidad de veces. Pero no fue hasta estudiar el tema del reposo que me di cuenta algo que Jesús dice que es tan poderoso. En el siguiente versículo, versículo 29, mire la fórmula que Jesús nos da para descansar. Él dice lo siguiente, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, Dios, ¿cómo si yo quiero que tú me quites mi yugo, para qué voy a agarrar otro? ¿En serio? ¿Cómo no entiendo? Él dice, escucha mi carga. Lleva mi yugo y aprended de mí. Ok, Jesús, enséñame, yo quiero aprender que soy manso y humilde de corazón, entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Ah, ahí está. Usted y yo a veces somos tan orgullosos y tan impacientes que no encontramos la paz de Dios. Y Jesús dice, si tú escuchas mis instrucciones, si tú calmas tu vida, si tú tomas una posición inferior ante mí, una posición humillante ante mí en el sentido de someterse bajo Dios, vas a tener paz. Porque todo lo que Dios declara, Él se va a asegurar que se cumpla. ¿Está conmigo? Pero necesito yo calma y necesito yo humildad para someterme al proceso de Dios. Y ahí es donde está la clave. Hey, escucha mi instrucción, hazlo a mi manera y ya no hay la lucha. La palabra de Dios dice en Santiago que donde hay lucha y división y toda clase de cosas, ahí está el orgullo, ahí está toda la falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque estamos yendo, Dios dice, sé manso y humilde. Estás tranquilo, deja que yo te abra las puertas, deja que yo traiga la bendición sobre tu vida. Descansa en mí en este momento. Está conmigo, iglesia. Porque cuando ponemos a Dios primero en esta área de nuestra vida, Dios hace algo increíble. Termino con una historia que me impresionó muchísimo. Hay una compañía de comida que se llama Chick-fil-A. Es una compañía de comida rápida. Hay una en Redlands, hay otra en Ontario, no sé, hay en todo el país, de los Estados Unidos principalmente. Es una compañía muy famosa en estos días. Ahora, Chick-fil-A es una compañía cristiana. Comenzó en los años 40. El dueño se llamaba Truett Cathy, si no me equivoco, un señor que era cristiano, era maestro de escuela dominical en su iglesia. Dios le da una idea de abrir un restaurante, de hacer pollo frito y todo eso, pero luego le da una idea de cómo hacer un sándwich en particular, que es un sándwich de pollo específicamente de Chick-fil-A. Así que él lo prepara y se hace famoso. La compañía explota en popularidad en los años 40 y 50. Y un día dice él que se sintió cansado. Estaba cansado trabajando, estaba haciendo mucha plata, le estaba yendo súper bien. Pero dejó de ir a la iglesia, tuvo que dejar de dar la clase de escuela dominical que tanto le gustaba. Él dice que en una, pidiéndole a Dios, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a honrar a Dios. Y de ahora en adelante, el restaurante va a estar cerrado todos los domingos. Chick-fil-A solamente trabaja de lunes a sábado. Y déjeme decirle esto, el año pasado, las ganancias de Chick-fil-A fueron $4 billones, es decir, $400 mil millones de ganancia. Es el segundo, si no me equivoco, restaurante de comida rápida más grande de los Estados Unidos. Ahora yo le voy a decir algo, el nombre más famoso que usted y yo conocemos es McDonald's. Están abiertos los 7 días de la semana, le dan. Sin embargo, Chick-fil-A es casi tan rico como McDonald's. Escuche esto, usted y yo tal vez no lo vamos a hacer tan rápido como los McDonald's de la vida, pero lo vamos a hacer a la manera de Dios, con el mismo éxito de Dios. Usted tal vez no va a llegar tan rápido a la cumbre como lo hizo otro, pero lo va a hacer en el tiempo de Dios, si honra a Dios. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La familia Cathy pusieron a Dios primero. Los domingos vamos a cerrar. Los domingos el que es cristiano vaya a la iglesia, el que no es cristiano puede estar con su familia descansando y gozándose. Eso es lo que queremos, que la gente repose y hacemos dinero de lunes a sábado lo que Dios provea. Y déjeme decirle que Dios le ha provisto bastante. Pero porque ellos pusieron a Dios primero y descansaron en fe y obediencia. Y Truett Cathy volvió a dar clases de escuela dominical, siendo un multimillonario, le fascinó toda su vida. Y la iglesia todavía está vivo, pero ya no es el presidente de la compañía, su hijo es. Y son gente que han honrado a Dios, que han honrado a Dios. Dijeron, ¿sabes qué? Yo lo voy a poner a Dios primero. Y Dios se ha asegurado de bendecirlo de una manera increíble a él. Yo le invito a usted que con fe y obediencia pongamos a Dios primero y descansemos en él. Si Dios le abonece, un aplauso al Señor, que él se lo merece. Amén.